El cuento y la filología es un espacio de la alumna Salía Tiempo realizado y dirigido por las estudiantes de Filología Hispánica Salma Chaibi y Sofía Tebar. En la edición de hoy vamos a viajar por el Océano Índico con un marinero de Bagdad que vive durante el Califato Abbasí.
Las Mil y Una Noches es una recopilación medieval de cuentos orientales tradicionales. La obra fue tomando forma durante el transcurso de varios siglos con las contribuciones de diferentes escritores y traductores del Oriente Próximo. Muchas historias eran originalmente cuentos populares de los periodos Abasí y Mameluco, mientras que otras, especialmente la que sirve de marco narrativo, proviene muy probablemente de la obra persa Pahlaví Hesar Afsen, Mil Leyendas, que a su vez contenía algunos elementos indios. La obra utiliza la forma del relato enmarcado, es decir, de relatos que se incluyen dentro de otros relatos.
Las Mil y Una Noches cuenta la historia de Sherezade y Sarillar. Se dice que la esposa de Sarillar engañó al sultán siéndole infiel y que él, lleno de ira, la mandó a ejecutar. Desde entonces dejó de ser un rey bueno para convertirse en un déspota. Nunca volvió a confiar en las mujeres. Por eso decretó que se casaría solamente con doncellas vírgenes a las que después de la noche de bodas mandaría decapitar. Este hecho propagó el terror entre todas las jóvenes del reino que temían por su vida, aunque no podían negarse al casamiento, pues se las amenazaba con que eso traería espantosas consecuencias a toda su familia. Nadie sabía qué hacer para parar esta locura.
Sherezade cortejó al rey y se ofreció voluntaria para ser la siguiente esposa, pero con la gran convicción de que no estaba dispuesta a morir. La primera noche comienza a contarle una interesante historia al sultán. No la termina para que éste quede intrigado, provocando que quiera saber más a la noche siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Los cuentos se entrelazan y consiguen mantener expectante al rey, que no podía ejecutarla, pues ansiaba conocer el desenlace de las interminables historias. Y así pasaron muchas, muchas, muchas noches. Al final, el rey, cautivado y fascinado por el ingenio y la belleza de Sherezade, decidió perdonarla y hacerla su reina. De esa astuta manera, ella le conquistó y consiguió salvar su vida y la de las demás jóvenes doncellas del reino, que estuvieron eternamente agradecidas a la extraordinaria narradora.
Los relatos incluyen cuentos y historias de amor, tanto trágicas como cómicas, poemas, parodias y leyendas religiosas musulmanas. Algunas de las historias más famosas, como Aladino y la lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones y Sinbad el marino, fueron añadidas en el siglo XVIII por Antoine Galland, que tradujo una versión árabe e incluyó algunas historias externas. Alí Baba es un cuento de origen sirio. El Aladino original está situado en el oeste de China y las aventuras de Sinbad combinan elementos de la Odisea con la historia del marinero náufrago, que procede del reino antiguo de Egipto.
En muchas historias se representa genios, espíritus fantásticos, magos y lugares legendarios que se mezclan con personas y lugares reales. El histórico califa Harún al-Rashid aparece en muchas historias.
A continuación, mi compañera Salma leerá el cuento titulado Sinbad el marino. En esta ocasión hemos contado con la colaboración de Marc Muñoz, estudiante universitario en el personaje de Sinbad el cargador, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de la Universidad de Valencia, en el personaje de Sinbad el marino.
Hace muchos, muchísimos años, en la ciudad de Bagdad vivía un joven llamado Sinbad. Era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos, por lo que se le conocía como Sinbad el cargador.
Pobre de mí,
se lamentaba.
Qué triste suerte la mía.
Quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa, el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven. A través de maravillosos patios llenos de flores, Sinbad el cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones. En la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos. En torno a ella había sentadas varias personas, entre las que destacaba un anciano, que habló de la siguiente manera.
Me llamo Sinbad el marino. No creas que mi vida ha sido fácil. Para que lo comprendas, te voy a contar mis aventuras. Aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable, fue tanto lo que derroché que al fin me vi pobre y miserable. Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. Navegamos durante semanas hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra, el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados. En realidad, la isla era una enorme ballena. Como no pude subir hasta el barco, me dejé arrastrar por las corrientes, agarrado a una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme, tomé el primer barco que zarpó de vuelta a Bagdad.
Llegado a este punto, Sinbad el marino interrumpió su relato. Le dio al muchacho 100 monedas de oro y le rogó que volviera al día siguiente. Así lo hizo Sinbad y el anciano prosiguió con sus andanzas.
Volví a zarpar. Un día que habíamos desembarcado, me quedé dormido y cuando desperté, el barco se había marchado sin mí. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes. Llené un saco con todos los que pude coger, me até un trozo de carne a la espalda y aguardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido, sacándome así de aquel lugar.
Terminado el relato, Sinbad el marino volvió a darle al joven 100 monedas de oro, con el ruego de que volviera al día siguiente.
Hubiera podido quedarme en Bagdad, disfrutando de la fortuna conseguida, pero me aburría y volví a embarcarme. Todo fue bien hasta que nos sorprendió una gran tormenta y el barco naufragó. Fuimos arrojados a una isla habitada por unos enanos terribles que nos cogieron prisioneros. Los enanos nos condujeron hasta un gigante que tenía un solo ojo y que comía carne humana. Al llegar la noche, aprovechando la oscuridad, le clavamos una estaca ardiente en su único ojo y escapamos de aquel espantoso lugar. De vuelta a Bagdad, el aburrimiento volvió a hacer presa de mí. Pero eso te lo contaré mañana.
Y con estas palabras, Sinbad el marino entregó al joven 100 piezas de oro.
Inicié un nuevo viaje, pero por obra del destino, mi barco volvió a naufragar. Esta vez fuimos a dar a una isla llena de antropófagos. Me ofrecieron a la hija del rey con quien me casé, pero al poco tiempo esta murió. Había una costumbre en el reino, que el marido debía ser enterrado con la esposa. Por suerte, en el último momento, logré escaparme y regresé a Bagdad cargado de joyas.
Y así, día tras día, Sinbad el marino fue narrando las fantásticas aventuras de sus viajes, tras lo cual ofrecía siempre 100 monedas de oro a Sinbad el cargador. De este modo, el muchacho supo de cómo el afán de aventuras de Sinbad el marino le había llevado muchas veces a enriquecerse para luego perder de nuevo su fortuna. El anciano Sinbad le contó que en el último de sus viajes había sido vendido como esclavo a un traficante de marfil. Su misión consistía en cazar elefantes. Un día, huyendo de un elefante furioso, Sinbad se subió a un árbol. El elefante agarró el tronco con su poderosa trompa y sacudió el árbol de tal modo que Sinbad fue a caer sobre el lomo del animal. Este le condujo entonces hasta un cementerio de elefantes. Allí había marfil suficiente como para no tener que matar más elefantes. Sinbad así lo comprendió y presentándose ante su amo le explicó dónde podría encontrar gran número de colmillos. En agradecimiento, el mercader le concedió la libertad y le hizo muchos y valiosos regalos.
Regresé a Bagdad y ya no he vuelto a embarcarme.
Continuó hablando el anciano.
Como verás, han sido muchos los avatares de mi vida y si ahora gozo de todos los placeres, también antes he conocido todos los padecimientos.
Cuando terminó de hablar, el anciano le pidió a Sinbad el cargador que aceptara quedarse a vivir con él. El joven Sinbad aceptó encantado y ya nunca más tuvo que soportar el peso de ningún fardo. Como hemos dicho antes, Sinbad el marino está incluida dentro de las Mil y Una Noches, aunque no de manera original, sino que se incorporó posteriormente en el siglo XVII y XVIII. El cuento que hemos narrado es la primera parte del relato donde se conocen Sinbad el marino y Sinbad el porteador. Este segundo, pobre a más no poder, un día decide sentarse en un banco y lamentarse del rumbo de su vida, con la suerte de que lo escucha Sinbad el marino. Entonces establecen un pacto en el que Sinbad el marino le paga 100 monedas cada vez que cuenta una parte de su historia, a cambio simplemente de que lo escuche el anterior.
Esto es curioso puesto que en cierto modo reproduce la misma dialéctica existente entre Sherezade y el califa, el informante y el confidente. Y si extrapolamos esto a una esfera más amplia, podríamos aplicarlo a la literatura en general. Siempre hay un narrador que está contando una historia a un lector hipotético. Para nuestros oyentes más apasionados de la lingüística, podemos mencionar que generalmente cualquier discurso está emitido hacia una segunda persona, implícita o explícita. Es cierto que hay una gran tradición literaria que quiere ocultar a esa segunda persona, pero en este tipo de cuentos se hace más evidente y en parte es su objetivo. Nos convertimos nosotros en ese oyente implícito, en Sinbad el Porteador o en el Califa.
Como decíamos, esta es la primera parte de la historia, fundamental y necesaria para que Sinbad el Marino pueda contarnos su relato, puesto que ya hay un oyente. No tendría mucho sentido, o al menos perdería la gracia, si simplemente se nos contase la historia desde una tercera persona, al mismo tiempo que la moraleja pierde su efecto. La narración tiene en cierto modo una lección para Sinbad el Porteador, demostrarle que es posible salir de la pobreza y recaer en ella con la misma facilidad.
Cerezade muy hábilmente interrumpe cada una de las partes del viaje en el momento del clímax para captar la atención del rey. En la noche 549 se cuenta el segundo viaje de Sinbad, en el que se enfrenta a un ave roc. Esta es una criatura mítica gigantesca, a menudo blanca, de la mitología persa. En el tercer viaje narra la lucha con un enorme gigante que se empieza a comer la tripulación, una obvia referencia a Polifemo de la mitología griega.
En el cuarto viaje, Sinbad se ve envuelto en un casamiento engañoso. El protagonista desconoce que cuando muere uno de los cónyuges, el otro debe ser sepultado en vida, así que tiene que ver cómo salir de esa tumba descomunal. Obviamente lo consigue y tras un tiempo comienza su quinto viaje, en el que se vuelve a enfrentar a un ave roc, después de que sus tripulantes se hayan comido un huevo, y tras lo cual vuelve a naufragar en su sexto viaje, donde se ve obligado a construir una balsa para llegar a tierra, y por azares de la vida se convierte en emisario.
El último viaje de Sinbad es bastante curioso, puesto que en un nuevo naufragio llega a una ciudad en la que los habitantes se convierten en personas aves una vez al mes. Sinbad, maravillado, acaba casándose con una mujer ave, quien le confiesa que el resto de habitantes son demonios en realidad. Se escapan a Bagdad, donde acaban viviendo felizmente, hasta que encuentran a Sinbad el Porteador. Aquí concluyen los cuentos de Sinbad el Marino, y no se vuelve a hacer mención del Porteador en ninguna otra parte.
Como conclusión, nos gustaría leer una alabanza que abre el libro de las Mil y Una Noches.
Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra, y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición y, como decía Cerezade,
¿cuántos libros se quita la gente de en medio con ocasión de las mudanzas? ¿Qué sería de la profesión de librero de viejos si la gente no cambiase de domicilio? Los 2/3 de mis fondos proceden de los que se mudan, el resto de los que, una vez leído un libro, se desprenden de él. A fin de cuentas, a poca gente le gusta conservar los libros.